Que también participa con algún clavel.
Bueno, ¿y vais a estar todos los libreros o de nuevo no va a estar todo Ferrol representado y vamos a tener un poquito de mezcladillo de librerías de aquí y librerías de otros lugares?
En principio, aquí en Ferrolterra tenemos 4 librerías, si no me equivoco, y tenemos al The Comics, Metropolis, y después de fuera sí que tenemos al Cartabón, tenemos al de Pedreira, que viene todos los años, y este año se suma una que es la librería Galgo Azul.
Ajá. Oye, ¿y por qué solo 3 días en Ferrol? Porque yo voy por ahí y las ferias del libro duran más, y aquí solo 3 días. A ver, Manuel, secretario.
Bueno, yo creo que es un tema, llevamos viniendo a la feria pues casi 2 décadas, y yo creo que a lo largo de estos años hemos visto la realidad un poquito de las necesidades y lo que la gente demanda. Entonces, Ferrol, nosotros empezamos las ferias desde el lunes casi, yo creo, ¿no? De lunes toda la semana. Y realmente la gente al final, cuando concentraba su aparición en la plaza o en la zona que en ese momento fuera la elegida, ¿no? Al final era a partir del jueves, viernes. Entonces, un poquito, una adaptación a lo que realmente la gente, ¿no?, digamos que decidía. Nos hemos adaptado a lo que la gente ha decidido. Hubo una prueba, creo que de jueves, pero incluso abriendo jueves, al final la gente venía viernes, sábado y domingo. El domingo, por ejemplo, se convirtió desde hace tiempo en un día también de mucha afluencia. El domingo mediodía, la gente está en la calle, si acompaña el buen tiempo, pues le apetece ir a tomar algo, visita ya la Plaza de la Constitución también.
Tendrías que poneros de acuerdo con la hostelería ferrolana para que abrieran los chiringuitos, porque como el domingo cierran, el cantón se queda así como medio desierto, ¿no?
¿El domingo cierran? No.
Sí, algunos sí.
Bueno, algunos, claro, tiene el día de descanso, supongo, hace la tarde, a lo mejor, hace la tarde de descanso.
No, ni la tarde. No,
todo el día ya dices. Ah, pero nosotros, de hecho, hacemos uso de la hostelería continuamente allí, ¿eh? Sí. El fin de semana comemos allí.
A ver, hay sí. Establecimientos que abren, pero hay alguno de los que están en las terrazas que cierra el domingo. Bueno, que no sé, a lo mejor toma la alternativa de abrir este domingo, ¿no?
Sí, no sé, a ver, los que están enfrente de la plaza en general suelen tener la cafetería abierta.
Todos los años siempre están los domingos.
Oye, aprovechad, tened libros en todos los idiomas porque el viernes llega un crucero.
Crucero, ¿qué idioma es el elegido?
Yo creo que es British.
British, bueno, a ver, pues no sé qué podremos tener allí. A ver, ¿tú tienes algo, Antonio?
Algo de fuera, no tengo.
Nos va a pillar un poquito.
No, es que supongo que se aburren bastante navegando por ahí, ¿no?
Pero bueno, queda
que el crucero yo lo veo más bien tipo comercio, tipo libro.
Oye, hay comercios que les va muy bien, ¿eh? Con el rollito crucero, sobre todo si tienen recuerdos de estas cosas de Ferrol, y
efectivamente,
todo esto.
Sí,
igual
hay
alguna tienda que ha pegado la campanada este año, ¿eh? Hicieron unos capuchones de cerámica y también unas bolsas con los capuchones y creo que se las quitaban de las manos.
Y bien, ¿no?
Sí,
bueno, sí. Me parece además estupendo que la gente idee cosas relacionadas con todos los temas emblemáticos de la ciudad.
Bueno, a ver, ¿qué es lo que vamos a tener? Porque tengo entendido que va a estar Antía Yáñez, Carmen Blanco, que está arrasando, por cierto, con su libro, Antonio.
Sí, efectivamente, está arrasando. La verdad es que Carmen Blanco subió como la espuma, como quien dice. También ella va a prácticamente todos los sitios, o sea, a reconocer...
Como se despiste Ken Follett, le... Además ya está anunciando que va a haber segunda y tercera parte.
Sí, una segunda y una tercera la va a quitar. No sabemos cuándo, pero sí la va a quitar.
Claro.
Bueno. Pero bueno, el primero ya está arrasando y yo me imagino que venderá más ejemplares. Uh-huh. Y sobre todo en el día de la feria.
Bueno, ¿quién más va a estar por la feria?
Tenemos a Ángel Barrios, tenemos a Silvia Pato, Paula Merlán, Antía Yáñez, a Rafael López, Miguel Cajiao, Manuel, Ángela Castro, Ana Varela. Bueno, tenemos un montón de escritores. Total, prácticamente creo que son 43 escritores que vamos a tener en la feria.
8 librerías, 2 editoriales, horario de 11 a 2 y de 5 a 9 el viernes y el domingo de 11 a 2 y de 5 a 8 el sábado y el domingo, ¿no?
Exacto.
O sea que horario amplio para que la gente se dé una vueltecilla y siempre se pica algo, ¿no? Porque siempre lleváis alguna novedad, algún libro que a lo mejor pues la gente no conocía, pero es la presentación y te entran ganas de leer, porque activa mucho esto de tener a los autores allí en vivo y en directo, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que, vamos, es una especie de... No una especie, es como un hito imprescindible en lo que son las ferias del libro. No, vamos, yo creo que en mi experiencia no conozco una feria del libro que no lleve autores y que presente novedades, y en el cómic igual, pasa lo mismo, en el sector en el que yo me muevo un poco más especializado, igual aprovecha si son fechas cercanas para presentar novedades, también relanzas novedades que han salido en los últimos meses para que la gente las vuelva... Bueno, las pueda ver, porque sale tanto libro al mercado que sí que es cierto que es una manera de volver a exponer. exponer un poquito esas novedades, ¿no? Uh-huh. A la gente. Y funciona bien. El tema de las firmas está ahí.
Y además de firmas, ¿alguna actividad de dinamización para pequeños que siempre, bueno, funciona muy bien, ¿no? Cuando hacéis algún tipo de actividad esta o este año no.
Sí, tenemos. Incluso el viernes, sábado y domingo. El viernes tenemos un orador de marcapáginas. Es un tipo de creatividad de naturaleza. Y después tenemos también el viernes unas antigüedades de tecnología de múltiples de escritura. Y después el sábado tenemos el obradoiro de construir en familia. Tenemos también a las 5:30 el teatro para familia de piedras de cartón. Y tenemos también a el domingo, nos pasamos al domingo.
Tienes tanto programa ahí que sí. Ya te pierdes. ¿Eh?
Tenemos el domingo a las 5:30, que es contacontos musical, Amanece en el bosque, con dos plicas, teatro musical.
Bueno, que los chavales lo van a pasar, que pueden ir
yo
los papás con los niños.
Que estos días lo van a pasar
a echar
genial.
Un vistazo a las casetas y los niños, mientras tanto, a divertirse en alguna de las actividades. Bueno, niños y adultos, que alguno también en esto de hacer marcapáginas les
hombre,
gustará.
Siempre, claro. El ámbito infantil siempre está ahí, por supuesto, muy presente, pero hay para todos los públicos.
Bueno, no
ahí.
Sé si queréis añadir algo más, porque tú incluso podrías hacer de esos talleres que haces en la trastienda de Metrópolis, de cómics y de demás, ¿no?
Sí, a ver, hacemos presentaciones de cómics, pero bueno, hacemos mucho TCG, juego de carta, cosas de juegos de mesa, pero bueno, quizá no es un poco el ámbito más relacionable con lo que es el tema de la Feria del Libro, entonces, bueno, podría hacerse, por supuesto. Pues mira, te cojo el testigo y el año que viene hago un taller, por ejemplo, de Pokémon.
¿De Pokémon?
Acuérdate.
O de dibujo, ¿no? Porque yo he visto en...
Sí, hacemos también el taller de manga,
en tu establecimiento,
también,
la chica esta que
sí, tenemos a María Bren dando un taller cada miércoles, todos los miércoles, todas las semanas, está dando el taller de dibujo de manga, ilustración. Es un poco adaptable a las necesidades y gustos de cada uno de los que venga, porque...
Oye, y os quiero preguntar algo. ¿Ha pasado ya que el fantasma de... horror, viene el libro electrónico y se van a cerrar las librerías? Me da la impresión de que ya se ha estabilizado el mercado y hay para todos, ¿no?
Recuerdo esta conversación contigo hace años.
Sí.
De hecho, había comentado que...
Y tú derrotista que estabas.
Sí, yo había dicho, pues yo creo que los libreros vamos a desbancar el libro electrónico. Y ahí está.
Bueno, tú decías eso, pero había quien decía, se acabó, ¿no?
Y al final prácticamente hay más venta de libro que libro electrónico. Yo no quiero
es decir... que esto de tener el libro en las manos es completamente diferente.
Sí. A ver, el libro electrónico cumple una función...
muy práctico para determinadas cosas.
Claro, para rapidez también en cuanto a accesibilidad de un producto determinado, quizás. Pero bueno, sí que es cierto que si tienes el libro en papel, la gente lo demanda más. Pero bueno, está ahí... Compagina.
Esto es como cuando pones el edredón nórdico este, que no pesa nada, y dices tú, yo necesito una manta que pese, si no, no me da calor.
Que notes,
¿no?
Un poquito
pues,
de...
Con el libro también necesitas que te pese las hojas,
pues sí,
el papel.
Sí.
Y el libro electrónico.
De hecho, se sigue vendiendo mucho el bolsillo. Quiero decir que incluso, a pesar del libro electrónico, el de bolsillo vendiendo. Sigue siendo un producto demandado, o sea que sí que...
Oye, pues nada, nos vemos en la Feria del Libro, viernes, sábado y domingo. Por cierto, que viene ahora un autor que presenta libro este jueves y que supongo que también estará por la Feria del Libro, que es Guillermo Llorca, que va por su tercera novela. Así que os lo vais a cruzar ahora. Saliendo del estudio, entrará Guillermo Llorca. Gracias a los dos por estar con nosotros.
Un placer.
Gracias. Seguimos. Esto es Voces de Ferrol en Radio Voz.
Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio. Radio Voz. La primavera ya está aquí y es el momento perfecto para renovar tu hogar con frescura y confort. En Algodón Azul tenemos lo mejor para ti y tu hogar. Sábanas, edredones, toallas y cortinas, diseños únicos y texturas irresistibles. Algodón Azul, colores vibrantes, tejidos ligeros y la mejor selección para llenar tu hogar de primavera. Algodón Azul, te esperamos en Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6 y en Narón, calle Otero Pedrayo 75. Síguenos en Facebook e Instagram.
London Institute, 65 años de experiencia ofreciendo cursos de inglés a todos los niveles nos avalan. Prepara y certifica con nosotros tu nivel de inglés. London Institute. Cursos intensivos de verano. Viajes de estudios al extranjero. Traducciones, interpretaciones, cursos en empresas. London Institute. Avenida Dorrey 72, Ferrol. Teléfono 981-36-4010. 981-36-4010.
En primavera, las ensaladas de bacalao son una receta ideal, nutritiva y fácil de elaborar. El bacalao que sea de Mercabacalao. Tenemos cortes para todos los precios y preparaciones. Bacalao para una primavera deliciosa. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol, puesto 48. Teléfono 679-933-077. Servicio a domicilio con Kibus.
¿Quieres vivir como un ministro? No olvides que en tus estaciones de servicio Ortegal Oil, con tu carnet de ministro, obtienes descuentos en carburantes. Sí, con tu carnet de ministro y para pagos en efectivo o con tarjeta. En estaciones de servicio Ortegal Oil. Consúltanos. ¡Te esperamos!
Radio Voz. Alegría. Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio. De lunes a viernes de 12 a 2. Radio Voz.
Aquí estamos, seguimos en la sintonía de Radio Voz. Bueno, hablamos con Guillermo Llorca en los próximos minutos porque ya está ahí, en las librerías, la tercera entrega de lo que comenzó siendo una novela de espías. Y que vaya por su tercera entrega. La espía errante, Red Araña, es el título de la tercera parte de la serie de novelas de intriga protagonizada por Amalita Fernández. Espía errante, Thomas Lawton, el agente del Servicio de Inteligencia Británico, y Renato Gentile, el periodista del diario Clarín de Buenos Aires. Bueno, con estos tres personajes se han montado tres historias, a cada cual más interesante. Comienza el prólogo del libro, de esta tercera entrega, firmado por Ángeles Sivane Fernández, diciendo: tras la lectura de las dos primeras novelas de la ya trilogía de la serie de intriga Cuando estalló la noche, 2021, La noche decisiva, en 2023, y La espía errante, en 2025, de Publicaciones Arenas, sentí la curiosa necesidad de seguir el rastro de Amalita Fernández, Margaret Lawton, personaje de ficción, empático con el lector y determinante en la progresión del relato de las tres novelas. Es también un personaje enigmático y seductor, por razones obvias, que le ha entregado el autor. Inteligencia natural, belleza, capacidad de seducción, voz cautivadora, estilo propio y humilde procedencia. Me llama la atención, ¿no?, en el prólogo, pues, de esta profesora de literatura que hable de la voz, ¿no?, como si en el libro escuchásemos a los protagonistas. Y es que la verdad que está muy logrado todo este relato de Guillermo Llorca, que va, como decimos, por su tercera entrega en esta serie de novelas, que quién diría que llegarías a hacer una trilogía. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buen día, Isidoro. Pues sí, o primero sorprendido son eu, porque...
que lendo... a ver, que utilizas un linguaje tan... tan real, que ti estás lendo o libro, esto que di Ángeles de que escoitas as voces, é como si os estiveses escoitando, é tan tan visual, tan sí. De entrar na historia, e hai que ter arte para lograr ese
sí, sí.
Chegar así o lector.
Bueno, eu, como te decía, Isidoro, son o primeiro sorprendido. Cando me puse en coa primeira, nunca pensei que chegaría a terceira a escribir sobre casi 1000 páxinas e que tivera acollida que tivo.
Eu te pregunto sempre de onde sacas o tempo, porque si sí. Eres un tipo que, a pesar de estar xa xubilado,
sí.
Estás en mil e un líos, ¿no? Que montando unha exposición, que facendo o libro, libros de historia, que sí. Estás a mil historias.
Bueno, estar xubilado te permite tamén tempo para poder dedicar texto.
Sí, pero tamén atendes os netos que vos. ¿No?
Sí, tamén. De feito, agora vou.
Vas a recollelo.
Vou recollelo. Pero, bueno, o tema é que, sí, eu tratei sempre de facer unha cousa fluida, lexible, comprensible, amena, é creíble, ¿no? E logo creo que tamén a acollida que tiveron as anteriores debes en parte a que o marco de referencia é Ferrol, ainda sí. Que hai outros escenarios, ¿no? Como na segunda é Londres, esta é Buenos Aires, pero hai unhas referencias ao Ferrol dos anos 50, dos 60.
Tá, pero isto de meterte no Ferrol dos anos 60, tal, para un historiador como a ti é relativamente fácil, pero xa, claro, en Ferrol vives, é dicir, sí. Coñeces o que é sí. A cidade, a súa idiosincrasia, pero tamén eses outros escenarios, Londres, Buenos Aires, e ti les esteas desenvolvidas neses ámbitos, e da impresión de que coñeces o dedillo, Buenos Aires, Londres, o que faga falta,
bueno,
non?
Bueno, coñezo as dúas cidades, coñezo Buenos Aires, coñezo Tigre, que é onde a novela dá un xiro, entre outros, pero tamén ten sempre un pouco un aire de ritmo cinematográfico, ¿no? E bueno, o coñecelo, pois eso tamén facilita a ambientación, e logo un pouco, eu sempre digo que son historiador, ¿no? Entón, os marcos históricos que tamén axudan a situar estas tramas novelescas, ¿no? Na primeira, a voadura do Pobladoiro de Caranza, a segunda, a chegada de unha parte da frota estadounidense coa pretensión de facer unha base naval na Graña, e en esta, pois, un pouco no contexto da Guerra Fría.
Non te despistes que está entrando Xan Rodríguez Silvar, que lle pedín que entrase, porque logo ides coincidir nunha cousa que ven a continuación. Muy que imos falar de árbores. Ben. Pero, bueno, de momento hola, estamos Xan. Falando de este libro, de esta espía errante, que, recordo, se presenta este xoves a 7 da tarde na sala Carlos III en Exponab. Vai a ser unha presentación entretida, interesante, para falarnos desta terceira entrega, que a continuidade de todas as historias anteriores, como citábamos, eses libros que antecederon a este, non? Cos mesmos protagonistas, sí. Noutro...
Bueno, incorporase un novo, que este tamén o me gusto pola prensa, pois está aquí de manifesto, incorporase un novo que é un personaxe de ficción, outros son personaxes reais que eu trastoco un pouco, este Renato Gentile, que é un xornalista do diario Clarín de Buenos Aires, un personaxe novo, para ver si suple os fracasos amorosos da Malita da primeira e da segunda parte, non?
É dicir, a Malita e Thomas Lauton existiron realmente?
Non, son non, personaxes bueno. De ficción. Si, o que existiu é un atentado perpetrado polos servicios secretos británicos para a voadura do Polvorín, e quen executa na novela esa acción é Thomas Lauton, ¿no? Na segunda é outro espía moi acreditado, que na novela se chamo Philly, que tamén, pero neste caso, ponse ao servizo de, bueno, aquel club de Cambridge que ao final foron captados polos servicios de inteligencia soviéticos, ¿no?
Se hai que ter imaginación, para facer, digamos, evolucionar estas persoaxes ao longo da saga, que papel xoga cada un deles nesta nova entrega na que presentas?
Bueno, a Malita é unha muller un pouco que vai evolucionando. Ela, como dicía na primeira, cuando estudió...
Margarita, que é Margaret Lauton.
Margaret Lauton, a Malita, toma o apelido do marido, pero é unha muller que, bueno, dunha vida normal, que traballaba na Bazán como proxectista, formada na escola antiga de, digamos, maestría industrial, pero logo ves implicada, pois, no mundo do espionaxe, e arrastrada por unha serie de circunstancias que, ao final, digamos, a obrigan a marchar a Buenos Aires.
Pregunto xa unha cousa, se falaron contigo os irmáns Coira ou algún director cinematográfico para montar... co primeiro libro decíamos, isto dá para unha película, sí. Agora xa dá para unha serie, sí. Con varias tempadas,
bueno,
¿no?
algún contacto hai, sí. Pero bueno... Xa veremos.
Top secret,
sí.
Pero esto é que, vamos, ten todas as características de convertirse nunha
o
serie...
O gallá. Home, eu creo que o propio ritmo cinematográfico, máis toda a trama, invita a eso. Algún prologuista, por exemplo, da primeira, decía eso, ¿no? Es decir, as novelas de espías, os thrillers policíacos sempre atraen, ou están moi de actualidade, e a trama, e logo, bueno, o marco de Ferrol, despois do éxito de Rapa, pues sería maravilloso, pero bueno, eso ya me supera.
Lo que pasa es que una serie costosa porque las localizaciones, Buenos Aires, Londres, Ferrol...
Sí,
Ferrol,
bueno, bueno, los productores que... tenían que adaptar, ahí ya me sobrepasa, ¿no?
Pero bueno, oxalá, ¿eh?
Oh, claro, claro que sí.
Xa, sería o culmen de tu carrera, ya.
Sí, sí,
incluso
sí,
sí. Inspirador de serie cinematográfica.
Alguna amiga se me pidió que si saía que quería ser figurante, entonces...
Eu tamén me apunto.
Vale, conto contigo.
Por certo, que faz un agradecemento a tres persoas: Ángeles Seoane, que é a prologuista desta terceira entrega; a Aurora Vázquez, a tamén historiadora e experta ademais en, sí, en cinema; e a Manuel Díaz, pola sí, axuda que te brindaron para elaborar esta novela, que ten que ter ademais, digamos, moito traballo de investigación para situar, sí, históricamente, porque, a ver, novela de intriga é quedarnos curtos, intriga histórica.
Claro, claro, bueno, aí entre os agradecementos o primeiro é Ángela Loureiro, porque
a
primeira prova que teño que superar, que sempre a que máis aquí todos sabemos que o primeiro obstáculo é a opinión da muller, ¿no? E as outras son amigos, ¿no?, que fixeron unha revisión minuciosa. Bueno, o gallá, porque sempre hai que ter moito cuidado, aparte de erros, de cadrar todo, porque non é unha historia lineal, os tempos, digamos, os acontecimentos históricos son diferentes, entón, claro, hai que ter moito cuidado, aparte de coas faltas de ortografía, pois hai que ter cuidado con non meter a pata. Unha cousa é quen goberna, non decir cousas que logo os colegas nos dirían: oye, pero ti de historia, que, como dices esto? Entón, eso hai que cuidalo tamén, non? Uh-huh. E hai unha documentación histórica evidente, non?
Escoita, e a foto da portada deste libro, isto é real?
Sí, é unha foto na contracapa do arquivo histórico de Navantia, dunha uh-huh, botadura. Ajá. Porque a novela ao final, bueno...
No contes o final.
No conto o final, pero transcorre nunha botadura en Bazán, que, por certo, a recolle...
que ninguén se estrane Bazán, porque aínda era Bazán.
No, era Bazán, e además a min gustame moito. Decir, tamén na novela menciono moito la constructora, porque o espía que chega esta vez, Peter Kane, ven para coa falsa tapadeira de que un xornalista de Daily Telegraph. Uh-huh. Y entón vai facer un traballo sobre la Sociedad Española de Construcción Naval, es decir, la constructora entre nós, ¿no? Uh-huh. Entón menciona, pero quero decir que ese final aparece, está recollido no diario Clarín de Buenos Aires. Mañá, cando faga a proxección do PowerPoint, mostrarei un periódico Clarín que me enviaron de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, onde aparece a botadura es.
Bueno, xa nos estás a dar a coñecer de que haberá, sí, sorpresas nesa presentación o xoves. Unha cousiña máis. Dado que vas a novela cada dous anos, en 2027 cadraría, non? Haberá cuarta entrega. Dá para máis.
É que non, o gallá, hai algunha amiga, mandábame un WhatsApp onte, un WhatsApp dicíanme que me prohibía rematar aquí. Entón, non o sei.
É que engancha, non?
Bueno, parece
eso que... Eso xo día xente.
Home, sí, e de feito que a primeira vaya pola terceira edición e a segunda pola segunda, pois, bueno, quere decir que hai un número de lectores importantes, uh-huh, o cal, bueno, pois tamén é aleccionador.
Bueno, ¿no? Máis premios tamén, como sí, premio Arenas, non?
Sí.
En Coruña, a primeira novela. Bueno, pois, a nosa noraboa, que sexa todo un éxito esta presentación, e sobre todo a venta do libro, que xa está nas librerías. La espía errante, Red Araña, o terceiro volume desa triloxía sobre espionaxe e historia, La espía errante, Red Araña, con Guillermo Llorca. Guillermo, pídoche que te quedes con nós, sí, porque isto que ven a continuación te interesa, porque outro día me mandabas aí o teu cabreo por isto,
sí,
de
sí,
vanse levar por diante as árboles.
No, creo que o mesmo día Xoán é tamén testigo, porque foi dos primeiros que yo mandei, como non. Lóxicamente, Xoán compartía ese cabreo, ¿no? Mm. pero inmediatamente a nivel municipal me confirmaron que eso non ia adiante.
Eu penso que foi unha mala interpretación. Estivo con nos aquí José Tomé, nos dixo que había que tomar medidas cos árbores, cas árbores da Avenida de Compostela, porque estaban levantando as aceras, o pavimento, e que, bueno, falta de mantenimento. E decía que hai que cortalas, referíndose que hai que podalas. E de feito hoxe, xa o decía ao principio do programa, es comenzaron a podar os plataneiros que están na Alameda do Carbón,
ao
mercado,
sí,
que sí. Penso que é un traballo que facía falta levar a cabo,
claro,
porque hai moita arboleda aquí en Ferrol que creceu desproporcionadamente.
Claro.
¿No? Esto é un pouquiño o que está a suceder. Bueno, hoxe temos tamén con nos voulle dar paso xa, porque leva aquí con nos un ratiño, Xan Rodríguez Silvar, que é o responsable da Sociedade Galega de Historia Natural aquí en Ferrol. Que tal, Xan, como estás?
Hola, bo día.
Achégate ese micrófono. Sí. Compartes esa defensa das árbores da cidade con Guillermo, non?
Claro, a defensa e a preocupación, digamos, por este patrimonio arbóreo que temos que a fin de contas pues ten prácticamente tres séculos por detrás, ¿no? Y eso pues é un factor
que xa nos levamos por diante bastante arboreda, sí, ¿no? Sí. Porque esa Alameda, teñoche atopado con algún roteiro que fixechedes recordando, sí, que foi esa Alameda da Ilustración, ¿no? que percorría dende Esteiro ata prácticamente Ferrol Vello,
sí.
Toda unha liña de árboles plantados con casi medidas matemáticas, ¿no?
Sí, a primeira de Galicia, además.
A primeira de Galicia, efectivamente, y curiosamente con unha cantidad de árboles relativamente pequena para a extensión enorme que tiña inicialmente, ¿no?
Pero que ben se facen as cousas, porque fíxate, estes árboles non levantaron aceiras, non se comeron os uns aos outros, non entraron as ramas por ventanas de edificios, facíanse as cousas moito mellor antes que agora. E desto falades vos, porque reclamades o Concello dende a Sociedade Galega de Historia Natural servicios públicos de mantenimento máis efectivos, profesionais cualificados para control técnico, que isto é moi importante. Aquí se, sí, fan proxectos, se decide imos plantar árboles, e da igual o que toque, si levantan as aceras pois non pasa nada, si entran as ramas polas ventas dos edificios que están colindantes tampouco importa. Isto hai que telo en conta, non?
Efectivamente, bueno, empezando un pouco por este final, en realidad o que comentamos esta visión do arborado das cidades e da nosa en concreto, e que hai que verlo justamente con unha perspectiva amplia. Por unha parte, que si está prácticamente todos os que saben do tema de acordo en que o arborado nas cidades, na súa xusta medida, pois ten unha importancia grande para a saúde, sobre todo nestes tempos pois de quentamento climático e de digamos que convertimos as cidades en boa medida en pavimento duro, de formigón, de pedra, de asfalto, etcétera. Entón, claro, cando se fixo a Alameda de Ferrol, ¿no? Na nota falamos de que unha cidade ideal debería ter arborado, ¿no? Na súa xusta medida e mantido. Cando se fai Ferrol no 18, evidentemente non se utiliza o asfalto para nada, non se utiliza directamente. Entón, este arborado pues, se pon en un solado térreo, es decir, tal y como ainda podemos ver no Cantón de Molins, na Alameda de Suances, etcétera, etcétera, recreado na Praza de Armas, ¿no?
O que pasa é que na Praza de Armas xa cometen un erro de bulto, e o din os xardiñeiros especializados no tema, que se olvidan de que ese pavimento que se botou, esa terra tratada, non é propicia para o crecemento das árboles que plantaron. Os tilos que necesitaban... despedimos a Guillermo, que se ten que marchar a polos netos. Guillermo, gracias por estar con nos. Contaban, sí, que non foi o apropiado, non?
Por eso falamos na nota esta de interdisciplinaridade, un palabro bueno, pues no muy agradable de pronunciar y probablemente muy difícil de aplicar, pero es que es necesario que desde o punto en que se adopta unha solución, se pensa, bueno, vamos a mellorar, vamos a cambiar, por exemplo, a plaza de armas, pues que haxe aí un equipo suficientemente variado, ¿no? Desde arquitectos de estructuras, arquitectos paisaxistas, especialistas en arborado, etcétera, etcétera, que podan dar a súa opinión ao respecto. Non sei se foi o caso así en este aspecto, pero bueno, ahora mismo veño de pasar por aí, cruzar precisamente esa plaza, e o arborado o di moi claramente, hai árbores que están xa botando a folla bastante saudablemente, etcétera, etcétera, nas zonas máis baixas onde reciben máis auga, etcétera. En cambio, os pés que están máis perto da igrexa do Carme, da farmacia cercana, na saída de Galeano e tal, aí se ve que están moi extremo, non están...
Puña un exemplo onte cando falábamos para convidarte aquí ao programa, te decía, as árbores que plantaron diante do edificio onde estaba antes Fenosa, na Avenida do Rei, sí. Estes árboles están tumbados hacia a calzada porque buscan o sol. Sí, ali están en zona de sombra, e se tumban, por máis que lle poñan correctores e demais, acaban tumbados e acaban rompendo e caendo as ramas...
Efectivamente, é que hai cosas que non son solucionables, por exemplo, a disponibilidade de luz, ¿no? E a hora de plantar, de pensar que plantas, que pos aí, pues efectivamente hai que telo en conta e ten que ser pues, o experto en...
O mellor, non hai que poñer ali as plantas, as hai que poñer no outro lado, ¿no?
Exactamente.
Como exemplo das ruadores, que plantaron os camelios que logo adquiren proporcións desproporcionadas
claro.
Co que a rúa, non? Teñen outro factor que as flores cando caen fan o chan resbaladizo, que é un auténtico problema.
Efectivamente, es decir, por tanto, eso digamos esas reflexións, ¿no?, que recollimos en ese pequeno documento aplicable a calquera concello, ¿no? Pero no caso do de Ferrol, pues é manifesto pues que no curso de décadas, me estendo a décadas, porque bueno, todos recordamos momentos duros, por exemplo, na construcción do estacionamento do cantón, onde se sacrificaron varios pés máis que centenarios, ¿no? Logo se sustituíron por outros distintos, pero bueno, está a vista a diferencia de
tamaño.
De tamaño, ¿no? De diámetros. Entón, ese tipo de cuestións que teñen ás veces solución técnica incluída a abstención, ¿no?, como mencionas ti, es decir, quizá aquí non toca
plantar,
toca facer outra cosa, ou xardinería de tipo mato, o sea, de árbol, arbusto, etcétera, pues bueno, aí está, hai toda unha especialidade incluso dentro da arquitectura o paisaxismo, ¿no? Entón, ese tipo de cuestións se deberían de ter en conta, igual que pues ahora mismo pasa na nova instalación, ¿no?, que une o pretende unir Caranza con resto do Ensanche 2, pues que claro, aí pode quedar pues unha zona pues
aí como que nos faltan árbores.
Claro, aí é posible que falten y que
para ser un bulevar faltan nos árbores de momento. Non sei si está previsto, sí, que faga máis plantacións, pero vemos máis árbores por metro cuadrado na rúa da igrexa que na no bulevar das Pías, ¿non?
Certo, non coñezo o proxecto, por lo tanto, pues non o comento simplemente por la apariencia que ahora mismo ten. Entón, pues bueno, de esto trata o asunto, es decir, que sin algún aspecto non se debería de dar discontinuidade na xestión e manifestamente na do arborado, porque os xogamos de un día para outro, de un ano para outro. Estiven vendo fotos de en torno ao ano 2000, por exemplo, dos cedros do que están en frente do, do Colexio Tirso de Igrexa,
sí,
da,
na parte
alta, na parte alta, ¿no? De e tal, e bueno, o cambio de paisaxe da praza, así, bueno, brutal.
Claro, pero daste conta que hai, o falábamos tamén, a Araucaria que temos ali,
sí,
está adquirindo unhas proporcións desproporcionadas,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
Penso que hai que poñerlle coto tamén ao crecemento deses árbores con podas que teñen que ser rigurosas, non? Feitas por expertos. Non se pode, sí, permitir ou deixar crecer un árbore en medio da cidade, pois como lle veña en gana, porque hai que adecuar o espazo, non?
Sí, probablemente cando se puxe esa araucaria, como no caso dos cedros, etc., hai que ter en conta, digamos, a vocación, é dicir, si se dá unha situación, oye, de que arraiga ben, de que hai, en fin, os digamos, a situación adecuada para que as raíces pues, estén
pero
sanas.
É preferible controlar o crecemento que non ter que talar un árbol porque representa un peligro de que poda caer en riba dun sí, edificio, non?
Sí.
Que isto mesmo vemos na Rúa da Terra, que temos aí un
árbol carballo
diante de Adeslas que aquelo mete medo porque están metidas as ramas no edificio de enfrente, encima
sí,
do tellado,
sí,
non?
Vai ser casualmente por aí, porque vamos, adoito camiñar un pouco o casco e efectivamente está metido, vamos, directamente
na casa,
na casa de enfrente. Entón, pois, a ver, este caso, bueno, foi un árbore que se respetou, que probablemente ben tratado, ¿no?, con unhas podas de punta, ¿no?, pois das digamos, desas, pues non tería por que chegar, estaría controlado, etcétera. En outros casos, probablemente, pues, a mellor opción sería abstención, es decir, non poñer
árboles
ou poñer algo que se xa
adecuado
acaído,
para
claro. Eso é tan de elemental sentido común, pero eso é a nivel de proxecto, ¿no? O problema é cando xa temos, digamos, o arborado chamado histórico, ¿no?, que xa ten unha idade, o caso dos plataneiros estes de Avenida de Compostela, cara arriba e tal, pois pues, teñen máis de 100 anos, o pavimento abaixo para o peón, para o viandante, pois pues, é francamente precario, especialmente pola zona do cuartel, ¿no?, do baluarte. Aí dificilmente se cruzan dúas persoas, hai uns socavóns que poden dar lugar a accidentes lamentables, non?
Sí, pero bueno, isto é un abandono secular, non? Porque eso leva anos e anos.
Sí, por eso falo situación de décadas. Porque, claro. Entón, pois pues, aí, claro, son responsabilidades, bueno, pois pues, de falta de conexión. Ahora, penso que...
Con un debido mantenimento non ten por que haber problemas.
Non tería, porque incluso hai que pensar que este arborado, que por unha parte é un problema, evidentemente, unha responsabilidade grande de mantelo correctamente, por outro lado, pois pues, é un patrimonio fantástico, ¿no? Entón, si se logra ese punto de equilibrio donde o digamos os técnicos municipales que os hai, ¿no?, pues se lles da cancha para y unha dirección técnica oportuna, unha formación periódica, etcétera, etcétera. Cando como no caso das palmeiras, pois bueno, aparece un problema que ninguén sospeitaba, que avanza a unha velocidade de vértigo, no caso do picudo, pois botar man, pois si non se ten dentro da casa, pois de asistencias técnicas, pero en tempo para evitar
para parar os males que
si é posible, claro.
Bueno, pois aí está, a Sociedade de Historia Natural defendendo a conservación tanto arborado urbano como das carballeiras e bosques naturais que enriquecen a paisaxe de Ferrol, facendo fincapé en zonas clave como a contorna do Sánchez Aguilera, onde piden que se respeten todas esas árbores históricas.
Sí.
Deixámolo aquí, Xan, grazas por estar con nos, seguimos en contacto.
De acordo. Muy bien,
gracias.
De acordo.
Marchamos, checan as músicas de Ferrolterra a volta da seguinte pausa. Non marchedes.
Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio. Radio Voz.
Da tu primer paso hacia tu carrera militar con Academia El Castillo. Nuestros cursos online para el acceso a tropa y marinería te preparan con el mejor material, clases interactivas y simulacros reales. Y con un índice de aprobado superior al 93%, el éxito está de tu lado. Apúntate hoy llamando al 633-337803 o entra en academiaelcastillo.com. Academia El Castillo Online. Cerca de ti, siempre contigo.
Ofertas especiales todos los meses en Ortopedia Laime,
donde encontrarás todo lo necesario para la mejora del bienestar en el hogar.
Sillas de ruedas, camas, sillones, ayudas de baño y ducha o para caminar y desplazarse.
En Laime encontrarás también artículos de higiene y belleza.
Ortopedia Laime, concertado con la Seguridad Social.
Visítanos en Estrada de Castela 269, salida autopista 34F, Narón.
Y en la web www.laime.es.
Ver bien cuesta menos en Ópticas Noroeste. Todo abril, tus cristales graduados, monofocales o progresivos, con un descuento de hasta el 50%. Cristales seleccionados por su avanzada tecnología para disfrutar de una visión de máxima calidad. ¿A qué esperas? Solo en abril y solo en Ópticas Noroeste, cristales graduados con descuentos de hasta el 50%. Infórmate y aprovecha nuestra financiación gratuita. Ópticas Noroeste. Verás qué bien.
¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
Radio Voz. Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, de lunes a viernes de 12 a 2, Radio Voz.
Con Bonilla a la vista llegan ya las músicas de Ferrolterra.
¿No os pasa que os molesta mucho cuando alguien hace ruido al comer? La verdad es que no. Bonilla a la vista.
Esta semana, con nosotros aquí en Radio Voz y en Músicas de Ferrolterra, vuelve Luis Mera.
Músicas de Ferrolterra, músicas y emoción, que Radio Voz une en esta sección. Músicas de Ferrolterra, músicas y emoción, que Radio Voz une en esta sección.
Don Luis Mera, Luqui, para los amigos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cuánto tiempo, sin pasar por aquí por el estudio? Yo estaba tratando de hacer memoria y no recuerdo si fue en 2020 finales, 2021, cuando te viniste aquí por primera vez a presentarnos aquel disco titulado La Hora de Triunfar.
Efectivamente, pues fue por aquella época, porque lo hice en pleno confinamiento y se publicó unos meses después, con lo cual fue bastante inmediato, ¿no? Yo creo que fue en el verano siguiente.
¿Y quién te iba a decir que te ibas a convertir en nuestro artista más internacional de los que han pasado por Músicas de Ferrolterra? Uh-huh. Bueno, tú y Enrique Ramil, que Enrique Ramil triunfa del otro lado del charco, tú en Suiza, ¿no?
Sí, yo viajo habitualmente a Suiza y de vez en cuando pues hago algún concierto por allí, sí.
¿Sigues, no? Yendo
sí,
y,
por supuesto,
y viniendo.
Por supuesto, y tengo...
Y tienes club de fans ya allí y todo.
Tengo un par de acústicos ahora allí en Ginebra ciudad, y después tengo otro concierto en Neuchâtel.
Y que nadie se vaya a pensar que canta en otro idioma, ¿no?
Yo canto de la misma manera que escribo, es decir, escribo en español, en este caso, en castellano, es lo que me sale a mí en las composiciones y evidentemente lo tengo que expresar en el mismo idioma.
Claro.
Me encanta cantar en inglés, pero mi música no es en inglés.
Oye, pero esto sigue siendo para ti un hobby, ¿no? Te lo has planteado como algo profesional. ¿Disfrutas?
Sí, a ver, yo... iba a decir que es un complemento, no es que sea un complemento, a ver, evidentemente tengo mis pequeños ingresos por la música, lógicamente cuando uno da un concierto, sea en acústico, sea en banda, pues siempre hay una contraprestación, que creo que no está muy bien valorada últimamente en los tiempos que corren, pero bueno, eso es otro debate, y luego de escuchas digitales o de ventas de música, evidentemente tengo mis ingresos. Yo te diría que estoy en una especie de semiprofesionalidad, ¿no?
Claro. Bueno, y además te lo curras porque te montas unos vídeos que cada vez más cinematográficos, ¿no? Te transformas en el personaje de tus historias.
Sí, claro. Es decir, el videoclip creo que es una algo fundamental hoy en día en la música porque hay mucha más gente que tiene acceso, ¿no?, a lo que es la parte visual de la música. Si le haces a eso, le unes una canción que sea buena, pues hace un producto muy atractivo.
Claro. Oye, ¿con qué canción vamos a iniciar semana? ¿Vamos ya con el tema que has elegido?
Pues yo creo que esta semana, porque vamos a dejar para jueves y viernes...
Lo nuevo. Porque estás a puntito de sacar nuevo disco.
Sí, el 16 de mayo sale mi nuevo disco, que se va a llamar Sereno y Aislado, entre paréntesis El Viaje del Pirata, pero hemos querido retomar hoy aquí, pues, un EP...
Canciones descatalogadas de La Hora de Triunfar.
Eso es, claro. Fueron tres canciones que quedaron fuera del disco por diversos motivos, y con ellas, como no sabía lo que hacer y ya estaban terminadas, pues publiqué un EP... que está, bueno, cualquiera lo puede escuchar en redes.
Spotify.
Sí, lo puede escuchar en plataformas digitales, se puede escuchar como cualquier otra canción de mi discografía. Y me gustaría empezar por El Estratega, que vale. Creo que es la segunda canción del EP. Entonces,
este eres un poco tú, tienes un poco de estrategia también con todas estas cosas.
Bueno,
¿no?
Es una canción que tiene su toque de moralidad, digamos. Es una canción que los estribillos son unos punteos que de aquella hice yo.
ya ha llovido porque esto es de 2022.
Sí, está publicado en enero del 2022, las tres canciones descatalogadas. Y curiosamente hay sitios y hay partes donde pues no sé por qué motivos, pero ha gustado más.
Claro.
A mí me gusta definir mi música sobre todo a través de las letras. Creo que se me debe dar una oportunidad, sobre todo que la gente escuche las letras, ¿no? Es lo que, o por lo menos a mí es lo que más me gusta.
La amiga está en la letra, en lo que cuenta cada una, me estoy quedando sin voz, cada una de esas canciones.
Aunque la composición lo es todo, es decir, tienes que meter una melodía, lógicamente, y luego mejorar todo eso en un estudio.
Bueno, pues nos quedamos con El Estratega y mañana más. Mañana y pasado, toda esta semana con nosotros, Luis Mera, aquí, en Músicas de Ferrolterra. Esto se titula El Estratega.
En la estancia secreta del estanque, el estratega prepara su función. Ya no sabe mirar adelante, no intuye siquiera la dirección. El laberinto es sigiloso, no importa qué hora es. Hay un techo prodigioso, siempre del revés. En el paseo de la frontera, el estratega respira con pasión. Vive siempre entre tinieblas, dibuja hechizos que no son lo que son. Cree que todo está maldito a su alrededor. Que si lo arregla, será hombre mejor. pasar. A veces la boca se cobra lo que escupe al hablar. Cuando la suerte esté echada, cuentas pendientes no existirán. Podemos hablar vacío, sentirnos solventadores, opinar de los demás. Ahora el estratega no planea más. Yo que murmuraba, me voy a callar.
Luis Mera, Lucky, vuelve con nosotros aquí en Músicas de Ferrolterra con esos temas descatalogados del que fue su primer disco y que ahora pues están ya editados y publicados. Este es El Estratega. Mañana seguiremos escuchando temas de Luis, que también nos dejará en esta semana el anticipo de lo que va a ser su nuevo disco, Pirata Solitario.
¿No os pasa que os molesta mucho cuando alguien hace ruido al comer?
La verdad es que no. Bonilla a la vista. Radio Voz.
No busque más. Centro Dental María Soto. Somos especialistas de alto nivel en odontología. Centro Dental María Soto. Solucionamos todos tus problemas bucodentales, tanto en niños como en adultos. Tratamientos para pacientes con necesidades especiales, enfermedades sistémicas, discapacidad, tratamientos de estética. Centro Dental María Soto, teléfono 981-300-140, carretera de La Palma 175, Maniños, Fene. María Soto, clínica dental para toda la familia. La primavera ya está aquí y es el momento perfecto para renovar tu hogar con frescura y confort. En Algodón Azul tenemos lo mejor para ti y tu hogar. Sábanas, edredones, toallas y cortinas, diseños únicos y texturas irresistibles. Algodón Azul, colores vibrantes, tejidos ligeros y la mejor selección para llenar tu hogar de primavera. Algodón Azul, te esperamos en Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6, y en Narón, calle Otero Pedrayo 75. Síguenos en Facebook e Instagram.
London Institute, 65 años de experiencia ofreciendo cursos de inglés a todos los niveles nos avalan. Prepara y certifica con nosotros tu nivel de inglés. London Institute. Cursos intensivos de verano. Viajes de estudios al extranjero. Traducciones, interpretaciones, cursos en empresas. London Institute. Avenida Dorrey 72, Ferrol. Teléfono 981-36-4010. 981-36-4010.
Radio Voz. Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, de lunes a viernes de 12 a 2, Radio Voz.
Abrimos sección de economía aquí en la sintonía de Radio Voz. Ya sabéis que dedicada en este tiempo de declaración de la renta, a todo lo que tiene que ver con la declaración de la renta, tenemos ya a Miguel García Corral al otro lado del hilo telefónico. Miguel, ¿qué tal? Buenos días, saludos.
Muy buenos días, Isidoro. Buenos días a todos.
Bueno, la pasada semana, recordarán los oyentes, empezábamos a explicar las deducciones autonómicas, que las hay y son bastantes, y aprovechamos para comentar los resultados de un estudio sobre el IRPF de hace 2 años, que dice que solo el 5,5% de las declaraciones de los gallegos se benefician de ellas. Y bueno, esto es un hecho. E incluso el Colegio de Gestores Administrativos advierte de la cantidad de errores que están detectando en las declaraciones, que, como decimos, se hacen casi dando clic porque llega el borrador y ya pensamos que Hacienda nos lo ha hecho por nosotros. Y hay muchos errores de bulto, ¿verdad, Miguel?
Sí, sí, totalmente. No son, para entendernos, no son errores que comete Hacienda, sino que es información
que, no que tiene.
O Hacienda no tiene o Hacienda no sabe dónde colocar, que a lo mejor sí salen en los datos fiscales de abajo de todo, que el documento, digamos, que nosotros podemos consultar en Hacienda cuando entramos en la declaración. Por una parte está una declaración prehecha, digamos, lo que antes llamábamos el borrador, y por otra parte están los datos fiscales. Pues allí pueden venir datos fiscales que no están incorporados a la declaración de la renta porque Hacienda no sabe dónde colocarlos. Y el estudio al que hacía referencia lo sacó hace dos días el Sindicato de Técnicos de Hacienda, GESTA, que estudió por comunidades autónomas las declaraciones de los ciudadanos y de las veces que metían o no las deducciones autonómicas. Y en Galicia solo el 5,5% de las declaraciones, lo cual es increíble, solo el 5,5% de las declaraciones, una de cada 20, incluye las deducciones autonómicas, que, recordemos otra vez, nunca van a venir en los datos que nos pone Hacienda en el ordenador. Por comparar, el 59% de las declaraciones hechas en Canarias tiene deducciones autonómicas. En Cantabria el 53,3%, en Castilla y León el 34,2%. Es verdad que las deducciones autonómicas son distintas en cada territorio, pero llama mucho la atención de que, por ejemplo, solo por, de las autonómicas que explicábamos la semana pasada, Isidoro, por ejemplo, nacimiento o adopción, solamente la piden 25.500 declarantes en la declaración de hace dos años. Claro. La de cuidado de hijos menores, solo 7.000. ¿Qué pasa? Solo hay los dos progenitores, o si los niños solo viven con un progenitor, solo hay 7.000 casos en los que estén trabajando los dos o ese único progenitor. Sí. No es posible. Y eso es por lo que decía el colegio de gestores.
Fíjate, los gestores de aceptar, claro, dicen, alertamos la presencia de errores en los borradores de la renta a pesar del uso de la IA y el Big Data por parte de la agencia tributaria. Este año se eleva el límite exento para declarar con más de un pagador, pasa de 15.000 a 15.876 euros anuales. Ojo con los cambios en la deducción por alquiler, según la fecha de contrato y condiciones. Galicia mantiene hasta 20 deducciones autonómicas, desde eficiencia energética, rehabilitación de vivienda, inversiones agrarias, ayudas por incendios. Y vamos a seguir, Miguel, porque una que muchas veces pasa desapercibida, solemos no recordar, es la del uso de nuevas tecnologías en los hogares. También hay una deducción autonómica por este tema, ¿verdad?
Sí, sí, además esta deducción autonómica es de finales de la primera década, es decir, es de hace más de 15 años. Las personas que contraten internet de alta velocidad en sus hogares podrán deducirse un 30% de lo que se hayan gastado en este contrato, con un límite de 100 euros. Y aquí hay dos requisitos, que no tenga fines empresariales, es decir, es solo para uso personal, y que esta deducción solamente la podemos aplicar el primer año que contratemos este servicio y solo para un número de teléfono. Pero también funciona, ojo, si nosotros tenemos, imaginemos, un contrato por 100 megas o por lo que sea y lo aumentamos a un giga, por ejemplo, lo que sea, y pagamos un X dinero más al mes, pues todo lo que hayamos metido el año pasado, el primer año, si ha sido el año pasado, pues hasta los primeros 100 euros nos podremos deducir el 30% de lo que hayamos pagado de más.
Hay otra deducción parecida a la nacional por adquisición de acciones en entidades nuevas. ¿Esto cómo lo traducimos o cómo lo explicamos, Miguel?
Sí, a ver, en pocas palabras, porque ya es una de las técnicas, aquí los contribuyentes que hayan invertido en una empresa de nueva creación, y cuando decimos una empresa puede ser un pequeño negocio, una pequeña tienda o lo que sea. Por ejemplo, si le echamos una mano, por ejemplo, a nuestros hijos, algo así, se puede deducir hasta el 30% del capital con un límite de 6.000 euros. Hay una serie de requisitos técnicos que sería largo de explicar, pero simplemente lo mencionamos para, claro, si hemos hecho algo parecido el año pasado, o incluso si estamos pensando en hacerlo, porque a mí me gusta mucho explicar cómo funciona esto para tomar bien las decisiones. Pues depende cómo hagamos el de montar una nueva empresa, o que un familiar o amigos o personas cercanas monten una nueva empresa, pues depende de cómo se monte, si nos podríamos deducir en la declaración del año siguiente una cantidad importante, en este caso hasta 6.000 euros en la declaración de la renta.
Claro. Bueno, nos queda un minuto exactamente. Y otra deducción autonómica, aún nos quedan un lote de ellas, ¿eh? Otra es por mejora de eficiencia energética en viviendas de uso residencial, Miguel.
Sí, esto es para el año que finalice la obra de eficiencia energética, como bien decía, solo para uso residencial. Y aquí podemos deducir el 15% de lo que invirtamos como un límite de 9.000 euros, ojo, por persona, que he visto en muchas declaraciones el error de 9.000 euros por vivienda. No, son 9.000 euros por persona. Si es una vivienda, de, pues por ejemplo, de una pareja, de un matrimonio, serían 9.000 euros por persona, igual que era antes la desgravación por compra de vivienda. Y también tenemos una deducción del 100% del coste de lo que nos cuesta el certificado que justifica que hemos mejorado la eficiencia energética. Como digo, hay alguna deducción que no es compatible, hay alguna cosa que hay que mirar, pero en general todas las obras que hagamos en la vivienda para mejorar cómo funciona esa vivienda tienen esta deducción, que es muy muy parecida a la que teníamos antes por compra de vivienda. 15% con límite de 9.000 euros por persona.
Que no está nada mal, porque hay obras que son muy, muy costosas, evidentemente, y que nos puede significar esto un pellizquito importante. Pues aquí lo dejamos y seguiremos con deducciones autonómicas todavía la próxima semana. Miguel García Corral, como siempre, gracias por estar con nosotros una vez más. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias.
Nosotros nos vamos ya. Llegan los compañeros de deportes con el relevo aquí en la sintonía de Radio Voz.